¿Qué tal, amigos? Esta es una emisión especial de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es un programa, como el anterior, especial para analizar el mensaje presidencial. Alguna gente me decía, no es el discurso presidencial, es el mensaje presidencial de asunción de mando de Pedro Pablo Kuczynski. Para explorar lo que dijo, lo que no dijo, lo que insinuó, estamos ya con Luis Dávila, periodista y columnista del diario Perú 21. Lucho, bienvenido a Tiempo Global. Y también con José Alejandro Godoy, analista político, amigo de la casa, por supuesto.
Gracias, Ramiro.
A ver, empecemos por una cosa que parece obvia y después vamos entrando al detalle del mensaje. Hay un espíritu en el mensaje, una suerte de atmósfera en lo que dijo PPK. Para empezar, me parece que hay coincidencia en que no fue un mensaje muy específico, pero sí transuntó, digamos, algunas claves que han ido flotando, no solo en ese mensaje, sino en declaraciones posteriores, ¿no? Corrupción, discriminación, ¿no? Una suerte de aire social, incluso. Habla de revolución social varias veces. ¿Hay una revolución social en curso con la llegada de este nuevo presidente?
No sabemos todavía, ¿no? Por lo menos discursivamente, nominalmente existe, por lo que lo ha dicho, lo dijo con esas palabras, ¿no? Ajá. Pero necesita una revolución social. Y a mucha gente probablemente se ha caído de la silla cuando ha escuchado esas dos palabras juntas, ¿no?
Revolución, es curioso, social. En boca de alguien que siempre fue tenido como un derechista rampante, insistente,
y lo
histórico.
Y todo lo demás, ¿no? Pero yo es que, o sea, he estado mirando y he estado revisando algunas cosas y son más etiquetas y sentido común instalado. Y a partir de algunas cosas que quizás están mal interpretadas a la luz de la historia, no sé. El tema es que a mí me parece que la palabra, lo que resume de alguna manera el mensaje es la última frase, ¿no? Firme y feliz por la unión. O sea, es tremendamente republicano.
Vieja frase, además, ¿no?
Claramente, casi está en el documento de la independencia. Es tremendo, es republicano, es inclusivo, ha tratado de no olvidarse de nadie. Yo no recuerdo a ningún presidente haberse referido ninguna vez, ni mensaje a la nación, ni ninguna otra oportunidad, al tema de la salud mental como política pública.
Eso fue interesante, ¿no
es cierto?
¿No? Eso
fue interesante, me parece que esas cosas son rescatables, o sea, porque, de nuevo, ¿está tratando de ganar votos? No. ¿Está tratando de ganarse simpatías entre la gente? Sí, pero de eso se trata un primer mensaje, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, dijiste que fue vago, que hay una especie de, no sé, de consenso de que no fue muy específico, que le faltó especificidad.
Claro, no como otros presidentes que dicen, aquí está el proyecto de ley para tal cosa,
claro,
para tal cosa, ¿no?
Pero yo creo que él llega y si la primera frase que dice es, yo no vengo acá a rendir cuentas. No tiene cuentas que rendir, en realidad, ¿no es cierto? O sea, acaba de ganar una elección, está llegando por primera vez, nunca ha estado a cargo, digamos, sino hace 15 años. Y hay otra cosa, yo sí pienso que lo que ha dicho está enmarcado en una visión de país que yo no recuerdo tampoco haber visto tan complejamente y tan de forma tan concreta nunca en ningún otro mensaje, ¿no? Uh-huh. Ahora, los críticos más ácidos dicen efectivamente, oye, hay no ha dicho nada, ese es el sueño que todos compartimos, sí, pero nunca nadie lo ha dicho, ¿no? Y cuando no lo dicen, por ejemplo, cuando salían los mensajes a la nación del presidente Humala, ¿no? Uh-huh. He hecho tantos kilómetros de carretera, he hecho tantos colegios, he puesto tantos caños, he puesto no sé qué. No nos ha dado una visión de país. Entonces, francamente, no va a haber...
Y Humala no lo hizo la primera vez tampoco.
No lo hizo la primera vez. O sea, de hecho, fue muy confrontacional. Hay una diferencia bien clara entre este y el de Humala. Pero Humala tenía mayoría en el Congreso. Eso también, de alguna manera, define el mensaje.
José Alejandro.
A ver, yo lo que... noto, comparto con Lucho varias de las cosas que él menciona, ¿no? Primero, un mensaje bien republicano. Yo no veía desde los dos mensajes que dio Paniagua al Congreso un mensaje tan claro en la línea por dónde va. Uno. Dos, en restaurar valores republicanos. O sea, yo nunca había escuchado la palabra discriminación tantas veces repetida en un discurso. Hablar de respeto a los derechos de las minorías, tanto en un discurso. De igualdad de sueldos entre hombres y mujeres.
Nunca.
O sea, nunca. O sea, ni Velasco. O sea, estamos hablando de algo que, o sea, de un discurso que como discurso es completamente histórico.
Ahora,
como discurso, ahora. Veamos también una cosa. O sea, como menciona Luis, este es un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso. Este es un gobierno donde básicamente está jugando en otras pistas. Es decir, jugar a la calle, jugar a contentar a la calle y jugar a conquistarte a los presidentes regionales a punta de obras. Entonces, el juego político de Kuczynski es: voy a tratar de controlar lo más que pueda el Congreso. Voy a ver que en los temas económicos probablemente el fujimorismo me apoyará en algunas cosas. Probablemente todos los temas sociales que he mencionado a lo largo del mensaje lo apoyará el Frente Amplio y otras fuerzas menores. Y él va a tratar de jugar en ese sentido. Y tratar de jugar, y ahí fue donde viene esta frase infeliz de jalarse, que la dijo al País de España. Tratar de convencer, ¿no? O sea, jalarse no fue el término más feliz, porque sonó a me voy a llevar a tus congresistas. Sí. Pero
persuadir, debió decir.
Pero claro, si él decía la palabra persuadir, creo que hubiera quedado redondo en toda esa intención que él ha tenido de voy a tender puentes, voy a ser una persona que va a procurar ser el presidente de todos los peruanos. Que esa es otra cuestión que también queda clara, ¿no? O sea, Kuczynski además, y ahí hay otra cuestión adicional que le mete otro sentido al mensaje. O sea, él mismo repitió durante la campaña. Es su último trabajo de su vida.
Claro, no se le nota con alguien proyectado hacia el futuro, es poco solemne, no tiene una ambición desmedida, ¿no? Entonces, pareciera que tiene la convicción de que tiene que hacer bien este trabajo que, como él mismo dice, como cita Alejandro, es el último que va a hacer, o por lo menos el último en la escena oficial. Ahora, si estaba pensando en algo que se sugiere lo que ustedes dicen, ¿no? ¿Le ha quitado Kuczynski parte de la agenda del Frente Amplio con esto? ¿O por lo menos lo ha dejado tranquilo? Porque tú sacas algunas frases de lo que dijo y pareciera un discurso que podría estar en boca de Alberto Quintanilla o hasta de la propia Verónica Mendoza, ¿no?
A ver, yo creo que hay determinadas cosas que hay que hacer, determinadas políticas que hay que implementar, y que hay que hacerlo independientemente del lado del espectro político en el que tú te consideres o en el que pienses que estás o en el que pienses que está el otro. O sea, hay que poner más hospitales. Yo no creo que haya que ser de derecha o de izquierda para estar de acuerdo con eso. Yo creo hay que tratar de incluir a la gente que se muere frío en el sur del país todos los años desde hace 15 años.
Es cierto,
es hace 15 años, o sea, sí. Nadie lo puede
más, o más, incluso más.
Bueno, quizás más, lo que pasa es que hace 15 años se cubre, sí. ¿No es cierto? O sea, hay cobertura periodística del asunto.
Y necesita una solución de Estado, además.
Desde siempre, entonces, nadie ha enfrentado estas cosas. Yo creo que nadie podría estar en desacuerdo en mejorar eso. Nadie podría estar en desacuerdo en tratar de, por ejemplo, generar facultades en las regiones para que la diversificación productiva que arrancó el Produce se siga manteniendo independientemente si eres de izquierda, de derecha, lo que sea. O sea, hay cosas que pienso son ejes centrales donde toda la discusión podría quedarse en ya cómo lo implementamos o la manera en la que implementamos, pero del objetivo final no hay duda alguna, ¿no es cierto? Reducir la desnutrición infantil a cero, lo dijo, o sea, reducir la mortalidad infantil, materno infantil. Que tú dices, eso podría haber estado en un discurso de Verónica Mendoza. Yo creo que eso tiene que estar en todos los discursos, independientemente de otra vez.
No ha estado mucho, ¿no?
No, es que ese es el tema, precisamente.
En los presidentes.
Por eso es que es sorprendente, en ese sentido, como dice José, que él se haya referido a un montón de cosas a las que normalmente no se refiere nadie. No ha dado casi números. No ha dicho IGB. Entonces esas cosas son interesantes, son bien interesantes. Yo no sé si está recogiendo mucho el tema de Verónica o el tema de Keiko Fujimori o el tema de Barnechea que lo quería meter preso. No creo. Yo más bien pienso que está tratando de instalar sentidos comunes o apoyarse o apuntalar sentidos comunes. Hay que reducir. A ver, ¿todo el mundo está de acuerdo en que hay que mejorar la seguridad ciudadana? Sí. ¿Todo el mundo está de acuerdo en que hay que mejorar la nutrición? Sí. ¿Todo el mundo está de acuerdo en que hay que mejorar los servicios de salud del Estado? Sí. ¿Todo el mundo está de acuerdo en que hay que ampliar y profundizar la cobertura de los programas sociales? Sí. Entonces, ¿a eso se ha referido? ¿Todo el mundo está de acuerdo en la inclusión? no todos, pero deberían, por lo tanto lo políticamente correcto y lo que tiene que venir desde el Estado es eso. Y eso es lo que ha dicho Kuczynski.
Ahora, señalo tres puntos, a ver, para seguir tejiendo la conversación, que creo que también son novedades, ¿no? Una es la mención en la cultura. No recuerdo tampoco un presidente, principio porque hace ministro de cultura solamente hay desde el presidente anterior, pero que alguien mencione la cultura en un mensaje presidencial es como también sorprendente.
Inusitado.
¿No? Uh-huh. Que alguien mencione la Amazonía. También una, no un tema, sino una región ninguneada, ¿no? Y también su insistencia, lo dijo más de una vez, y creo que eso de alguna manera lo pone también en otro en otra posición, la desigualdad. Que no era un tema supuestamente de las derechas, ¿no? No es un tema normalmente de las derechas.
Claro, los dos primeros puntos que Ramiro menciona creo que tienen que ver mucho con la historia personal de Kuczynski, ¿no? O sea, Kuczynski es un tipo que ha estudiado música, que de cuando en cuando da conciertos de flauta, ¿no? O sea, de hecho, cuando después de juramentar a los ministros, estuvo tocando un momento con la Orquesta Sinfónica de Manchay, que es además otro gesto, ¿no? Porque la Orquesta Sinfónica de Manchay es algo que él y su esposa han apoyado durante esos años con perfil muy, muy bajo. Entonces, que la cultura esté presente es algo que tiene que ver con su carácter. Que la Amazonía esté presente es algo que tiene que ver con su vida y con la historia paterna, ¿no? Ay, o sea, Maxim Kuczynski, uh-huh. O sea, el padre de Kuczynski, estuvo años en la selva, en el leprosorio, con una visión más que podríamos ver progresista, ¿no?
Soviética.
Claro, finalmente.
Hicimos ver un tipo de izquierda.
Finalmente. Le estamos terminando dando la razón a Felipe Ortiz de Ceballos, que hace unos días en Semana Económica decía que Kuczynski pues no es pues un Milton Friedman o un
von Mises
o un convencido de análisis económico del derecho, ¿no? O sea, no es un tipo que podría escribirte una editorial del comercio actualmente, ¿no? Estamos hablando más bien de alguien que tiene esta visión más vinculada a los 60, ¿no? De una suerte de ok, vamos a continuar con una economía en términos generales capitalista, uh-huh. Pero que tiene visos reformistas en temas como salud, como educación, etc.
¿Estamos hablando de una socialdemocracia?
Sí, pues.
O de un liberal más liberal en el sentido social. Más de un en el sentido norteamericano del término.
Él dice que es un socialdemócrata europeo. Claro, en el fondo. Porque y que él nunca entendió por qué le decían lobista. Lo dice él personalmente, siento contigo, está diciendo, yo no entiendo por qué me dicen lobista, yo soy socialdemócrata europeo desde siempre. A mí me parece que esto es importante, a mí me parece que la inclusión es muy importante, y me parece que una vez me dijo además en una entrevista cuando yo trabajaba en el comercio, y la ostentación desmedida genera, ¿cómo se llama esto? Delincuencia.
Sí. Acá en Tiempo Global, conversando con Luis Dávila, periodista y columnista del diario Perú 21, y con José Alejandro Godoy, analista político, dueño del blog Desde el Tercer Piso y amigo de la casa, por supuesto. A ver, amigos, estamos tratando de entender un poco el perfil político de PPK, ¿no? Y esto que de pronto está causando cierta sorpresa, ¿no? Después de una larga historia de haberlo visto como un lobista, como un derechista casi paradigmático, y de pronto nos encontramos con un presidente que habla de revolución social, con un presidente que habla de servicios básicos, de
música en el colegio.
Sí, de música en el colegio.
Educación física.
De educación física, de salud mental. ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ha mutado o es que nosotros teníamos una caricatura de él?
Yo creo que son un poco las dos cosas, ¿no? O sea, nunca es una sola, pienso que son un poco las dos. Pero creo que es principalmente lo primero, ¿no? Lo que decíamos hace un rato que no estamos en micro será, no es una persona que polemice, ¿cierto? No es alguien que busque el pleito, no es alguien que sea particularmente frontal. Entonces le clavas una etiqueta, le endilgas no sé, un estigma y no es que se lo quiera sacar. O sea, bueno, pues ahí está, bueno, pues,
Por
que digan,
eso no era
pues.
un buen candidato tampoco,
Otra
¿no?
cosa, exactamente, de hecho lo he dicho, ¿no? Que pueden criticar todo lo que quieran porque me deja el carro soy yo. O sea, es exactamente igual, ¿no? O sea, me vienes a decir lo que te dé la gana, compadre, pero al final, las papas se cuecen de este lado y después de este lado porque yo digo, ya está.
Pero además también yo creo que tiene que ver con los entornos, ¿no? O sea, mira los parlamentarios que tiene Kuczynski. O sea,
Todo pero posible.
Chaput, Will Lombardi, Bruce, Alberto Belaúnde. O sea, son personas que siendo liberales, o sea, creyendo en el mercado y demás, creen también en las libertades individuales. A tal punto que a Mercedes Arauz la ves ahora confrontando a Cardenal. O sea, por
Eso es
una historia,
sorprendente, ¿no?
por una historia personal, además, que ella la comentaba ayer, ¿no? Una
El
historia
programa
de Milagros
de
Leiva,
Milagros
¿no?
Leiva, ¿no?
¿No? Entonces, tú tienes ese entorno en el Congreso. Mira tu entorno de ministros. Fernando Zavala, del cual Lucho ha hecho una radiografía interesante en la revista H sobre él. Eso también, Fernando Zavala es un liberal social. Marisol Pérez Tello, Elsa Galarza,
Ah,
Jorge
Marisol Pérez
Nieto,
Tello,
¿no?
ojo, tiene sus gotitas de catolicismo, ¿no?
Claro, pero. Claro, pero justamente encaja dentro del perfil que decía Lucho. O sea, el perfil de no voy a confrontar, voy a hacer política liberal en lo económico, social en lo demás, pero tampoco es que voy a hacer, pues, como cierto sector del Frente Amplio, confrontar directamente con las iglesias o confrontar directamente con la CONFIEP, ¿no? O sea, es básicamente una suerte de gobierno de centro.
¿Ibas a decir algo de esa Galarza?
Claro, esa Galarza que viene del Ministerio de Ambiente, Jorge Nieto que viene del Ministerio de
Ese es
Cultura.
yo casi un izquierdista clásico, ¿no?
Claro,
Que
pero
está ahí
sí.
también, ¿no?
Claro, entonces, el mismo Carlos Asombrío, ¿no? Que comenzó en la izquierda y ahora está más en posiciones de centro, ¿no? Entonces, estamos viendo un grupo de gente en el Congreso y en el gabinete representando a Kuczynski que ven esa línea.
Ahora, podríamos hablar recuperando lo que se decía en el segundo gobierno de Belaúnde de un gabinete de ancha base.
No, no es un
¿No?
gabinete de ancha base. O sea, están principalmente sus amigos y conocidos. Está
Sí,
gente que ha
claro.
venido recomendada por sus amigos y conocidos. Eso no es ancha base, pues, ¿no? Ahora, yo no considero que en un ministerio tengas que atender ancha base. Yo estoy completamente honesto. Yo
¿Un
creo que
gabinete te refieres?
para un gabinete, perdón, en un gabinete, un ministerio menos. En el Congreso quizás sí, ¿no? En el Congreso sí, porque es un tema representativo de Perú y todo lo demás, pero lo que tú necesitas son, en un ministerio son gerencias, ¿no es cierto?, muy, muy definidas, con el norte muy bien puesto y con las consideraciones laterales encima de la mesa siempre, ¿no? Porque, a ver, lo que pasaba hasta hace no tanto era que un ministro estaba, para sostener el ministro, el caso del ministro de Economía, que digamos que es el más, es el más conspicuo, ¿ok? Que venía, se sentaba y decía, bueno, se gasta un sol en esto, medio sol en esto y se guardan ocho, ¿no es cierto? Oye,
Sí.
pero, oye, necesitamos esto porque hay que aumentar acá la caja, porque no sé qué, no, que hay que el colegio, no sé qué, no, 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 porque tenemos que, o sea, la única consideración ahí, no había gestión, si te pones a pensar, era simplemente una administración de caja, que es diferente,
A Es un
¿no es
ministerio de
cierto?
Hacienda antes que un ministerio de Economía. A ver,
Exactamente.
a propósito, visto el Ministerio de Economía, ¿vamos a tener en este gobierno lo que se criticó en el gobierno de Ollanta Humala, un super ministerio de Economía o no va a ser así?
Necesitaríamos un superministro.
Y no es Torne, no es
No
un
sé, eso
super.
lo estás diciendo tú.
No es un super ministro de Economía, porque eso es lo que siempre se le criticó a Humala, ¿no? Desde el
Lo que
comienzo.
pasa, a ver, es que lo que hemos tenido durante años son superministros de Hacienda. Es
Sí.
decir, como lo ha escrito Lucho, ¿no? O sea, gente que te decía, acá no, acá no, acá no, acá sí, un poco, y negociar, ¿no? Yo no creo que Torne sea el ministro de Hacienda clásico, ¿no? Es decir, no,
No,
no, no lo
ni que
veo, no,
cierra y abre el caño.
no lo veo en esa onda. O sea, lo va a hacer, porque es parte de sus tareas.
Se lo va a
Pero,
imponer el puesto, además.
claro. y su propia y la propia burocracia, porque él va, porque claro,
eso ya está montado.
O sea, él está heredando a una viceministra, a la señora Pollastri, uh-huh. y está trayendo a Claudia Cooper del BCP para poder ser sus viceministras. Y hereda acá prácticamente a toda la burocracia que viene desde Castilla, ¿no? Entonces,
desde Flores Arauz.
Claro, desde Mercedes Arauz. Pero además de eso, cuando tú lo escuchas hablar, tú estás escuchando no solamente un ministro de Hacienda, tú estás escuchando casi un jefe de la SUNAT, porque la forma en cómo te habla, de un lado, del tema de la reducción del IGB, de otro lado, de las normas anti-elusión, que las va a corregir, porque dice, la SUNAT tendría demasiados poderes sobre este tema, mejor acotarlos. Uh-huh. Pero que al mismo tiempo comienza a comprarse el pleito de diversificación productiva, que su ministro de producción aparentemente no se va a comprar. Uh-huh. Entonces, eso te unía que ahí se está pensando como ministro de Economía. Uh-huh. O sea, después de 20 años que hemos tenido ministro de Hacienda, gente que básicamente lo que ha hecho es caja, uh-huh. o sea, de repente probablemente tengamos un ministro de Economía por fin.
Te refieres a alguien que elabora un poco más y no solamente maneja la caja. No,
alguien que lo que creo que es, va a ser alguien que articula con los demás ministerios las políticas uh-huh. que se implementan y destina la caja de acuerdo a eso uh-huh. y no está cuidando que, o sea, no tiene siempre un pie en el déficit y es como que digamos el norte, ¿no es cierto?, del ministro, sino la razón social de existir del ministerio, ¿no es cierto? Porque uh-huh. no es, otra vez, no es solamente un ministro de Hacienda, es un ministro de Economía, es un ministro que articula con los demás sectores uh-huh. la forma en la que se implementan determinadas cosas y provee de los recursos necesarios para hacerlo. No solamente, pues, oye, no, ¿sabes qué? Este año no compras lapicero porque el año pasado ya compraste y ahí no, ahí no se puede terminar.
Claro, pero que es además lo suficientemente cauteloso como para decirte Julio Velarde se queda en el SR 5 años más, ¿no? O sea, tampoco no es que vaya a ser un descocado que mañana los Aguerreguín o los Vázquez bastante va a rentar la casa, ¿no?
Claro, claramente, pero a ver, o sea, lo de Velarde eso no lo ha hecho él, pues lo de Velarde es viene del abuelito Kuczynski, ¿no?
Ajá. Vamos a hacer un nuevo corte y pasamos a la segunda parte del programa para seguir hablando del mensaje presidencial de PPK el 28 de julio pasado. Y amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Luis de Abeloa, periodista y columnista de Perú 21, y con José Alejandro Godoy, analista político y amigo de la casa y también dueño, promotor del blog Desde el Tercer Piso. A ver, estamos tratando de perfilar no solo el mensaje presidencial de PPK, sino al propio personaje político. Pero en el mensaje hubo ausencias o por lo menos énfasis un poco pálidos, ¿no? Para mí uno fue el medio ambiente. Casi no habló eso. Lo aludió de medio costadito, pero yo esperaba, no sé, algún, así como hay un lance sobre la salud mental o sobre el agua, que bueno, por el agua podría decirse que tiene un vínculo con el medio ambiente, o la Amazonía también, pero no fue claro en eso. No se nota, digamos, algún que sea una estaca central o una vértebra de la propuesta política de Kuczynski.
Creo que no es que él tenga un no es que tenga sienta desdén por el tema del medio ambiente, porque yo sé que no es así, pero sí se le antoja un poco exquisito estar pensando en pajaritos cuando tienes niños que se mueren de hambre, ¿no? Entonces, si tengo que hacer una pista hasta o poner un tren hasta Loreto, que, o sea, agárrate lo que va a pasar en esa ruta, ¿no?
Y no importa los guacamayos.
¿Qué? Y no importa los guacamayos. Pues, o sea, hay espacios en los que el pragmatismo se le tiene que ir y se le va, pues. O sea,
eso puede generar algún riesgo, ¿no?
Por supuesto, porque es conflicto. Una conflictividad social de la patada. Pero yo creo que si está bien acotado, bien medido y bien explicado, no debería haber mayores problemas. Ahora, dentro del más allá del tema del medio ambiente, que yo creo que, como dices tú, a través del tema del agua, la inclusión de la Amazonía...
lo alude, ¿no?
Lo alude. Y los conflictos sociales también. Cuando él dice, oye, cuando haya un conflicto, vamos a respetar los acuerdos, vamos a respetar las comunidades, nunca vamos a hacer algo que la comunidad no quiere que se haga. O sea, lo dijo y fue explícito al respecto, ¿no es cierto?
Y eso está muy bien. Es una promesa complicada, ¿no?
Sí, por supuesto, pero dicho esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mandarse a decir que va a hacer un camino por tierra a Loreto, además de lo tremendamente complicado que es socialmente, ¿no es cierto?
Y Juan, técnicamente incluso complicado.
Y técnicamente lo hace absolutamente, quizás lo hace prohibitivo en términos económicos, o sea, antieconómico. De repente es demasiado caro, a eso voy. Y el mantenimiento de una obra de esa envergadura probablemente supere 8, 9, 10, 15, 20 veces el valor del activo. Entonces, exacto, yo no sé realmente cuán... y además, ¿no? Eso tiene que tener un retorno. Claro. Todas las inversiones del Estado tienen que tener un retorno social. Mídelo como tenga la gana, pero tiene que tener un retorno. Es inconmensurable. O sea, no se sabe si es muy poquito, si es mucho, si es... No tenemos la menor idea. Entonces, yo creo que eso sí es como la marginal de la selva, ¿no?
¿Ese es un lado flaco, José Alejandro?
A ver. Elsa Galarza es una persona que estuvo en la creación del Ministerio de Ambiente y es una persona que desde la Academia y la Universidad del Pacífico ha tenido investigaciones a cargo justamente de los temas ambientales.
Tiene un libro sobre la Amazonía, exacto, hecho en conjunto con varias universidades.
Exacto. Los dos viceministros que acaba de nombrar y que ya se conocieron sus nombres ayer son dos personas que, de acuerdo a las referencias que tengo de gente dentro del Ministerio del Ambiente, son dos personas competentes y capaces.
¿Quiénes son?
Ahorita no tengo los nombres exactos, pero son dos personas de las cuales he tenido buenas referencias y es muy probable que se queden, por ejemplo, la gente de Patrick Villan en Senace y otros funcionarios que vienen de la gestión Pulgar Vial. Entonces, por ese lado podríamos estar algo más tranquilos, pero sí es cierto que Kuczynski debió mencionar algo y aquí lo empato con el segundo vacío que creo que hubo en el mensaje. O sea, un país donde finalmente tu ministro de Ambiente anterior ha sido reconocido internacionalmente por toda la labor que hizo, por las dos últimas cumbres de cambio climático, y que no digas ni una palabra al respecto, sí me parece una omisión fuerte.
Sí, eso a mí me parece también.
Sí, y aquí lo empato, y claro, y aquí lo empato con una segunda ausencia del mensaje presidencial, que es el tema de política exterior, ¿no? O sea, finalmente, o sea, el embajador Lula es un embajador de carrera, que más o menos ya había dado ciertas líneas matrices. Cuando Kuczynski fue a hablar con la prensa extranjera el martes pasado en una conferencia donde tú has estado, también dio algunas líneas de por dónde iba a ir la cosa, ¿no? O sea, prioridad de Chile, países vecinos, gabinete binacional, Ecuador, Bolivia, China como primera visita al exterior, entrar a la OSDE, pero no mucho más. Entonces... una línea de política exterior que va más pegado a lo que hemos tenido en los últimos gobiernos, ¿no? Es decir, países vecinos, línea más económica, pero no mucho más. Pero eso no lo dijo en el mensaje. O sea, lo hemos tenido que recoger un poco de las declaraciones de Luna y de las declaraciones de Kuczynski a la prensa extranjera.
Y además se infiere, ¿no? Se infiere. O sea, cuando te dice OCDE, más o menos vas a saber de qué va, ¿no es cierto?
Modernizar el país, la infraestructura.
Pero a nivel institucional, eso es bien importante.
O sea, claro, porque la OCDE no solamente te pone en cuestiones de cuestiones económicas.
Así es, exacto.
Cuestiones de cómo funciona el Estado.
Así es, exactamente.
¿No? De derechos humanos.
Exacto. Y también, por ejemplo, te exige que cambies tu código penal, ¿no es cierto? Esa parte son aguas recontraduras que dicen, ¿no?
Porque el tema del capítulo penal económico.
Responsabilidad social, responsabilidad solidaria.
Penal de las empresas.
Penal de las empresas. O sea, todas esas cosas están. Pero yo quería decir una cosa con respecto a lo que acabas de decir. Efectivamente, el tema de política exterior no estaba encima de la mesa explícitamente. Yo creo que se debe a una cosa en particular. Los últimos 16 años, toda la política exterior del Perú, o sea, la política ha estado subordinada a la política comercial. Entonces, en ese sentido, el ministerio es muchísimo más potente que Cancillería.
Claro, pero lo curioso es que en el plan de gobierno de Kuczynski, cuando tú lo lees, hay un acápite que es específico a ese punto, que dice, vamos a resolver las diferencias existentes entre Mincetur y Relaciones Exteriores.
La pregunta es cómo.
La pregunta es cómo, ¿no?
Vamos a convertir las relaciones exteriores en un viceministerio.
Claro, pero además tú tienes los otros temas que ir. Claro, pero además tú tienes los otros temas que también lo toma otros sectores, por ejemplo. El tema de derechos humanos en el aspecto exterior. Depende mucho de la relación que tiene el procurador supranacional, es decir, el señor o señora que vaya a pelearse o a litigar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es básicamente quien ve los temas de derechos humanos afuera. Entonces, eso depende de Marisol Pérez Tello, eso depende del Ministerio de Justicia. Uh-huh. Y finalmente, Justicia tiene a su cargo la política de derechos humanos. ¿Cómo lo compatibiliza con Cancillería? Entonces, ahí tú tienes que tener claro, y el embajador Luna va a tener que tener muy claro, por dónde va a ir su ministerio y cómo va a tener que tejer estas alianzas o sinergias tanto con MINCETUR como con el Ministerio de Justicia.
Ahora, yo veo ahí una cosa que me parece sintomática, ¿no? Y es que el primer aviso que hay sobre quién iba a ir al Ministerio de Relaciones Exteriores es Mecha Arauz. Con lo cual se hubiera confirmado tu pronóstico, Lucho, ¿no? Esta idea de que iba a seguirse en la línea de la política exterior de énfasis principalmente comercial. Pero parece que de pronto ahí rebobinan un poco y dicen, no, vamos a poner a Luna. ¿No? Luna, que es diplomático, que sabe que la política exterior no es solo vender y comerciar, sino resolver cuestiones. En la conferencia con la prensa extranjera le preguntamos sobre esto y dijo que, por ejemplo, había que resolver el tema con Chile, pero no le dio importancia, ¿no? Dijo, bueno, ahí está el tema del triángulo terrestre, pero vamos a llevar relaciones cordiales. O sea, da la impresión que va a ser un gobierno que va a mantener las aguas calmas, no va a confrontar, incluso bajó el tono de lo Venezuela, dijo, bueno, sí hay problemas, pero ellos sabrán cómo resolver, etc. Entonces, no se prevé un gobierno confrontacional en el ESE.
Es que Perú no puede ser un gobierno, o sea, no puede, o sea...
No es Macri, por ejemplo, a eso me refiero.
Pero claro, pero además no tenemos, el Perú no tiene un peso global ni siquiera regional como para que seamos un jugador importante a nivel de relaciones diplomáticas en la región.
Pero acuérdate de Alan García de confrontándose con Hugo Chávez, ¿no? No, ya no vamos
a tener la campaña.
Después le bajó el volumen.
Claro, después le bajó absolutamente el volumen por las cuestiones de la Haya, pero también por una cuestión, ¿no? O sea, Kuczynski sabe finalmente que, por ejemplo, bajarle el tono con Chile es importante para que la Alianza del Pacífico, que es el único mecanismo de integración que medianamente camina, funcione. Tiene que bajarle un poco el tono en Venezuela porque ya, pues ya es presidente y ya no
claro,
puede.
Pero no es lo mismo siendo candidato,
claro,
¿no?
Claro, entonces ya no. Ya
pero
no,
fíjate, es curioso porque esto, por ejemplo, lo diferencia de Macri, ¿no? Macri se entró un poco a pechar al gobierno venezolano y parece que PPK no lo va a hacer, lo dijo como candidato, pero dijo
pero
ya.
Pero yo creo que Macri en ese caso lo decía porque él consideraba que el peso de Argentina era el mismo peso que tenía hace 20, 25 años en 40. El concierto internacional, o hace 40 años en el concierto internacional, y yo sabemos que el peso de Argentina es casi igual al del Perú en el concierto internacional.
A estas alturas sí, pues, ¿no?
Ahora, entremos a un tema que es el tema de moda o de preocupación central, la inseguridad ciudadana.
Yo pensé que íbamos a hablar de diseñadores.
Ah, dos minutos. Bueno, a ver, mejor dejamos la inseguridad ciudadana para el último bloque, pero aprovechemos este cachito que nos queda. Y no sé, me siento un poco mal de decir eso porque siempre a la cultura la deja un poco al margen, pero ¿se puede esperar algo en el Ministerio de Cultura con Jorge Nieto?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque no es un tipo que... A ver, Jorge Nieto es un consultor internacional.
De la UNESCO.
Que maneja un montón de temas, que ha ido en un montón de sitios y que básicamente los últimos 20, 25 años ha vivido de su prestigio y de su trabajo.
No sé. Y en el caso, ahora, yo sí creo que él tiene una dificultad por resolver en lo inmediato, ¿no? Que es encontrar a un viceministro de interculturalidad, que es... Lo que pasa es que, claro, el Ministerio de Cultura nace con una falla de diseño en su interior.
¿No? Muy patrimonialista.
O sea, sí, es un ministerio que es un INC en grande.
Agrandado.
¿Verdad? Agrandado, al cual se le ha incorporado el tema de interculturalidad. Y el tema de interculturalidad, en el gobierno que acaba de terminar, ha crecido, ha dado frutos, hay más de 20 consultas previas realizadas, hay una unidad vinculada a discriminación, hay un tema de plan para los derechos de los afroperuanos. Entonces, es un área que ya creció lo suficiente como para decir, ok, ahora, y eso creo que es la gran tarea de Jorge Nieto, ojo, es hacer un ministerio en serio. O sea, es un poco la tarea que tuvo Manuel Pulgar Vidal en esos últimos 4 años. O sea, el Ministerio de Cultura estaba diseñado con BRAC y con el equipo donde estaba Elsa Galarza. Dice que lo mantuvo los 4 meses que estuvo, pero básicamente quien hace el Ministerio de Ambiente que hoy conocemos es Pulgar Vidal. Y probablemente la tarea de Jorge Nieto va a ser esa,
¿no? Pero Pulgar Vidal es Ambiente, no Cultura.
Claro, claro, pero...
Bueno, pero está haciendo una analogía.
Te hacía la analogía entre Ambiente y Cultura, ¿no? O sea, Jorge Nieto va a tener que hacer básicamente que este ministerio deje de ser este INC grande para convertir sus 2 viceministerios y sus unidades al interior en un ministerio potente.
Y eso tiene que ver con el tema internacional también, ojo, ¿eh? Porque hay compromisos internacionales en el ámbito de pueblos indígenas. Vamos a un último corte para seguir conversando con Lucho de Veloa y José Alejandro Godoy sobre el mensaje presidencial de PPK. Volvemos. Bien, amigos, estamos en la última parte de este especial de Tiempo Global sobre el mensaje presidencial de Fiestas Patrias ofrecido por PPK, el nuevo presidente. Entremos ahora a un tema de gran preocupación, ¿no? Y es tenido en las encuestas, o por lo menos en algunas encuestas, como el tema que más inquieta a los peruanos, ¿no? Inseguridad ciudadana. Él lo menciona como uno de los 6 puntos... claves, digamos, en su propuesta de gobierno, que son agua, educación, formalización, infraestructura, salud y corrupción, discriminación e inseguridad. ¿Puede realmente cambiar algo con PPK y añadamos con Carlos Basombrío en materia de inseguridad ciudadana o de seguridad ciudadana?
Bueno, yo espero que sí. Lo que no espero es que sea tan de corto plazo, ¿no? A mí me preocupa un poco más bien que la urgencia de la demanda social sobre estos temas que son tan complicados fuerce un poco a que se urrestice la gestión, ¿entiendes? O sea,
¿en qué sentido se urrestice?
Se convierte en una especie de show. De show. O sea, que se convierta en un espacio, como un talk show, un reality show, una cosa por el estilo, en el que efectista, ¿no?
No
tiene ese talante y no tiene ese perfil, pero lo que voy es, precisamente por eso digo, se urrestice, no se ha urrestizado, sino porque la demanda de la gente es tal que quiere ver resultados ya, hoy, ahora. Es más, la crítica más fuerte al discurso de PPK de parte del futbolista fue ese, que no dijo en ningún momento cómo es que iba a enfrentar la seguridad ciudadana en el corto plazo.
Se espera que lo veas a bala, pues, ¿no?
Claro, sí, pero a lo que voy es, date cuenta la expectativa que ya se genera desde ahí y que es, según todas las encuestas, el problema número uno del país en este momento.
Ahora, Carlos Basombrío entra y entra con un, primero, entra con un plan relativamente cuerdo en materia de seguridad ciudadana, que como dice Lucho, es un plan que en términos generales, se va a ver a mediano y a largo plazo, pero entra también en un momento muy delicado de la crisis, quizás para mí más importante de la Policía Nacional en los últimos años.
Un escuadrón de la muerte,
que tengas no solamente un escuadrón de la muerte, lo cual ya implica violación de derechos humanos, sino que además, como se ha conocido en las diversas notas de La República, Willax, América, todos los medios que han cubierto el tema, han dicho que no solamente es un escuadrón de la muerte a la brasilera. No solamente estamos ante falsos positivos, como lo mencionó Carlos Basombrío el domingo último a La Colombiana, sino que además todos estos operativos se hacían con un solo fin: los ascensos. Es decir, hemos llegado a tal grado de perversión en determinadas instancias de la Policía Nacional que el hecho de que por cada operativo exitoso te asciendan hace que finalmente tengas un incentivo perverso para que tú puedas matar gente en nombre de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Entonces, tú lo que tienes aquí es un tema de violación de derechos humanos que se mezcla con un tema serio de corrupción y que le da a Carlos Asombrío, creo yo, el pretexto perfecto para decir, bueno, señores, esto está arruinado, tenemos que hacer una poda a la colombiana, en serio y con herramientas legales que yo voy a necesitar para poder hacer esto.
Exactamente, es el problema donde ahí viene la desaguadura, ¿no? Necesita herramientas legales que probablemente no existan
y que te las
tiene que dar el Congreso. Entonces, porque,
o delegación de facultades.
No, de nuevo, o sea, es la misma vaina, ¿no? Lo haces tú, claro. Lo hago yo, pero, o sea, pero, ¿por qué te digo esto? Porque efectivamente yo coincido, yo creo que no hay manera de acomodar esta cuestión ni en el corto ni en el largo, ni mucho menos en el largo plazo, si es que no se hace una reforma muy profunda, pero no solo de la policía, sino del Ministerio Público y del Poder Judicial. O sea, tiene todo que está, todo está amarrado. Y para poder hacer una cosa de ese tamaño, probablemente sea una poda del tipo de 50-60%. No, para terminar la idea, necesitas de un capital político y una potencia política que este Ejecutivo solo no tiene. Sí. Y para eso va a necesitar al Congreso.
Claro. Asombrío, un ratito, sí, José. Basombrío había dicho, de todas maneras, que iba a reformar la policía, ¿no? Sí. Eres una viga maestra de su plan. Pero José señala una cosa interesante, ¿no? Ahora tiene más razones y más argumentos para hacerlo.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. O sea, si él quiere hacer la reforma radical que se va a plantear en el plan de PPK y que además en la que él cree, uh-huh, que es básicamente volarte al 30% de la policía, uh-huh, porque él considera que el 30% de la policía es irrecuperable.
Uh-huh. O sea, utilizó esa palabra, además.
Claro,
¿no?
Claro. O sea, poco fuerte, ¿no? Caso le da el pretexto perfecto para decir, bueno, señores, ya hemos tocado fondo. O sea, que un grupo de policías haga semejante barbaridad es porque ya hemos tocado fondo. Porque además, ojo, no solo la barbaridad del hecho, es decir, un escuadrón de la muerte, no solo la barbaridad del móvil, que es obtener ascensos, sino, como registra Ricardo Uceda hoy en La República, el sistemático encubrimiento hecho al anterior ministro del Interior. O sea, todas las autoridades policiales se bailaron al ministro del Interior anterior. Entonces, estamos ante una estructura que además amerita no solamente una refundación de la policía, sino una reestructuración integral del Ministerio del Interior. O sea, el Ministerio del Interior...
¿Cómo es que recién se sabe esto? ¿No?
Claro, no, o sea, ha pasado 2, 3, 4 años. 4 años del primer caso. Y recién se sabe porque la inspectoría del Ministerio del Interior, que está a cargo de una persona civil, y proba como Susana Silva, saca el caso a los medios y lo pone y lo menciona. Y finalmente esto termina siendo algo importante como para poder salir a los medios. Pero sí es cierto, esto va a luchar, como menciona Lucho, con una demanda clara de la gente. O sea, la gente, ¿por qué le molesta la seguridad ciudadana? Porque básicamente no es solamente la cuestión de que haya menos o más asesinatos, sino porque se mete con algo que es directo, ¿no? O sea, mi billetera, mi celular, mi televisor, o sea, un patrimonio que puede ser muy pequeño en cantidad, pero que impacta directamente la calidad de vida de la gente.
Y aquí, y con lo que estamos comentando, creo que se empatan uno de los puntos que él engloba en tres, ¿no? Que dice, o sea, tres conceptos que él pone en uno, como uno de los 6 puntos que van a vertebrar a su gobierno, ¿no? Corrupción, inseguridad y discriminación. Obviamente, si tenemos un caso como este, es que los planes de seguridad no están funcionando por la corrupción.
Claramente, la corrupción es un tema tremendamente profundo que, por alguna razón, en la cabeza del público, en la opinión pública, no está directamente ligada al tema de delincuencia e inseguridad ciudadana. Me parece que eso es otra tarea importante, ¿no? Porque para apalancar políticas públicas en la opinión pública, no estamos redundando, pero estamos diciendo las palabras, necesitas que la gente sea consciente de la relación, que es evidente para algunos entre lo que es corrupción y lo que es inseguridad. O sea, corrupción que se traduce en inseguridad para tus hijos, para tus hermanos, para tu familia, para tu mamá, para tu papá, o sea, para todo el mundo, ¿no es cierto? Yo creo que las personas no son muy conscientes de que son dos patas de la misma cosa.
Y a propósito de eso, Lucho,
corrupción y vulneración de derechos humanos también.
Claramente.
O sea, está clarísimo.
Todo junto.
O sea, en este caso es grosero, pero, o sea, hay que recordarle a la gente que estamos ante los actos de corrupción básicamente te quitan plata para destinar a salud, educación, justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, hay que también tener ese gancho ahí metido. Y es un chip que no está todavía instalado.
No está, para nada. No,
ahora,
no
pero hay un problema acá, ¿no? Y es un problema que puede surgir cuando se empiecen a desarrollar estas políticas que pretenden ser innovadoras, ¿no? El coronel Elidio Espinosa, acusado de participar en un escuadrón similar en Trujillo, ahora es alcalde. Entonces, ¿cómo haces una estrategia política y de persuasión, de educación, si queremos, otro de los puntales, otro de los 6 puntos que señala PPK en el mensaje, para convencer a la gente que hay otra manera de enfrentar la inseguridad ciudadana? Porque mucha gente dice, oye, bueno, está bien, pues, ¿no? Tenían que hacer eso, ¿no? Y ahora vienen los caviares o la gente de derechos humanos a decirnos que van a enjuiciar a las policías cuando le hicieron un bien a la sociedad.
Pero es que justamente creo yo que el ejemplo que has puesto es el mejor, ¿no? O sea, Elidio es alcalde y a Elidio lo quieren revocar en Trujillo. O sea, como alcalde ha sido un desastre. Uh-huh.
La inseguridad tampoco.
O sea, y no ha disminuido la inseguridad.
Es que ese es un gran ejemplo.
Bueno. Entonces, ahí tú tienes precisamente el mejor ejemplo, que una persona que estuvo cuestionada por ese tema, que por cuestiones judiciales no ha podido ser encarcelada, no se le ha podido probar que él estaba detrás de estos escuadrones de la muerte, pero que como autoridad es tremendamente ineficiente, uh-huh, y con un proceso de revocatoria en ciernes además. Entonces, ahí tú tienes el mejor ejemplo de que no necesariamente estas políticas de mano dura o esas enunciaciones de la mano dura te van a traer los resultados esperados.
Ahora, tenemos acá un problema, y ya con esto vamos a tener que terminar, lamentablemente, pero operadores políticos. No va a ser esa la pata que le va a faltar al gobierno de PPK, porque para este tipo de temas va a tener que haber operadores políticos que le enfrenten conflictos sociales, que hagan una labor, digamos, de convencimiento de la población de que se tiene que girar hacia otro tipo de políticas.
Mira, todo tiene y va a tener en este gobierno en particular una curva de aprendizaje, esperemos que no muy larga, porque efectivamente una de las patas de las que cogea el Ejecutivo es de número de operadores políticos. Creo que Fernando Zavala ha aprendido muy bien de qué va y está aprendiendo, es un curso acelerado, ¿no? Y además ya ha hecho política, digamos, en cualquiera que ha estado al frente de una corporación del tamaño de Bacus tiene que hacer política, y además de la más cruda. Pero sí, yo creo que los operadores de PPK van a estar principalmente al comienzo en el Congreso, por eso es que ninguno es ministro.
Chepú, ¿no es cierto? Gino Costa,
claro, Carlos Bruce. Yo te diría Alberto de la Onda también, ¿no?
Claro.
Es muy bueno, yo creo que es realmente muy bueno. Pero más allá de eso, en el corto plazo, tratar de, por ejemplo, generar alguna alianza o sinergia con quien vaya a estar regionalmente en La Libertad es muy difícil. Es muy difícil, está fuera de las posibilidades del gobierno ahorita. El gobierno tiene que reforzar ahorita su apalancamiento con la opinión pública, uh-huh, y ir mirando cómo prepara alianzas regionales, porque el 2018 está ahorita. Las elecciones son...
Ya está pensando en las elecciones regionales.
Exacto, pero tiene que apurarse. Sí. Pero en este momento, en los próximos 3 meses...
Le convendría
no tiene esa capacidad.
Regionales, ¿no?
De hecho, lo que se menciona es que Jorge Muñoz, el alcalde de Miraflores, va a ser su candidato en Lima. O sea, que ya están pensando en las elecciones regionales y municipales, ya lo están pensando.
Por supuesto que hay que ir pensando.
Y de hecho, estas reuniones y esos viajes de PPK al interior del país, uh-huh, no son por gusto. O sea, se va a Ica, se va a La Oroya, se va a ir a la selva, uh-huh, se va a ir a Puno a ver lo del Friaje. O sea, está pensando justamente
está haciendo los gestos.
Claro, pero además está pensando que los presidentes regionales puedan ser una suerte de contención frente al Fujimori.
Ahora, está pensando, pero me preocupa esto que... Ah, sí, lamentablemente ya tenemos que terminar. Ha sido una conversación muy rica, estimados amigos.
Pasado volando, ¿no?
Sí. Gracias, Lucho, por tu presencia aquí en Tiempo Global. Gracias, José Alejandro. Ha sido casi una hora que hemos conversado sobre el mensaje presidencial de PPK. Esperamos tenerlos en otra ocasión y volvemos la próxima semana con nuevos temas de interés para ustedes. La próxima semana vamos a hablar del Festival de Cine Latinoamericano de la Universidad, que cumple 20 años. Volvemos.